Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. La imagen de dos terroristas empujando los carritos para las maletas en el aeropuerto de Bruselas antes de matar enseña la tranquilidad de quien va a terminar con todas las vidas que puede a su alrededor. Cada uno de estos dos, porque hay tres, empuja un carro, vestidos de negro los dos, y cada uno de ellos lleva un guante en la mano izquierda, donde podrían estar ocultando el detonador. Hay un tercer detonador de los explosivos que llevan adheridos al cuerpo. Hay un tercer terrorista junto a los dos de los guantes, uno que lleva sombrero y chaqueta clara, que ha huido. Hay una orden de búsqueda y captura contra este individuo. Siguen los registros en distintos puntos del país a esta hora en Bélgica, y en uno de ellos se ha encontrado un artefacto explosivo, productos químicos y una bandera del Daesh. Eran las 8:30 de la mañana en el aeropuerto de Bruselas. Una hora después, en la estación de Malbec, en el barrio europeo, otro terrorista se hacía explotar dentro de un vagón. Esta matanza recuerda mucho a los trenes del 11M, aunque en este caso sí hay suicidas. En este sí hay suicidas, sí hay terroristas suicidas, según la Fiscalía de Bruselas. A esta hora, 35 muertos y 200 heridos, en una ciudad desierta, como nos han contado algunos de los españoles que viven ahí, y los hemos escuchado en la primera hora de la linterna. 35 muertos, 200 heridos es el resultado de los dos ataques terroristas en el centro de la Unión Europea. A esta hora Europa se vuelve a blindar un poco más ante la amenaza permanente que supone el terrorismo yihadista. El llamado Daesh, Estado Islámico, ha asumido la autoría de las matanzas de hoy, matanzas que realizan a diario en Oriente Medio, en Libia, en Siria, en Irak. La amenaza no es consecuencia, por cierto, la amenaza permanente ni de las Azores, de la foto de las Azores, ni de la invasión de Irak, porque están atacando a las sociedades libres desde mucho antes, porque el adversario es la libertad. No hay acción-reacción, como se empeñan en recordar determinadas posiciones políticas, y que todo esto nace ahí. No, no es así. El enemigo del terrorismo islamista es la libertad, y la amenaza es para todos. Un dato, Bélgica es el país que en términos relativos más combatientes extranjeros, entre comillas lo de combatientes extranjeros, ha aportado al Estado Islámico Daesh. Hablamos de jóvenes con nacionalidad europea que abandonan sus casas para combatir en Siria, y luego vuelven a su país de origen, en este caso Bélgica. Y no todos están en la cárcel. Y ese es el problema. Hemos hablado en la cadena COPE en la tarde con Espósito, con el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. No son lobos solitarios, hay una organización. Y pone el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos el dedo en la llaga del problema. El problema está en el origen.
Hay que quitarles el territorio al Daesh, y han llegado a tener casi el 50% de Siria y el 50% de Irak, y ahora tienen 240 kilómetros de costa en Libia. Eso les hace enormemente poderosos, porque tienen todos los recursos humanos y los recursos materiales y demás de esos territorios. Eso hay que quitárselo militarmente.
Decía esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallón, en la entrevista con Herrera, que una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional y de él personalmente es Libia, lo que está ocurriendo en Libia, y ese control que tiene ya el Daesh de 240 kilómetros de costa. Las sociedades europeas no son nada partidarias de que sus gobiernos manden tropas al terreno para frenar el avance del Estado Islámico, por lo menos de momento. Una organización capaz de penetrar en el corazón de Europa para matar una y otra vez, como se está viendo. Lo primero es saber cómo está la investigación hasta ahora en una ciudad ya casi desierta. ¿Qué información hay sobre los autores de las matanzas de hoy, Bruselas? Alberto Fernández.
La última hora de las investigaciones nos sitúa en Escarbe, que es muy cerca del barrio europeo, donde a lo largo de un registro la policía ha encontrado material explosivo, material químico y también una bandera del autónomamente denominado Estado Islámico, aunque todavía no está confirmado cuál es el vínculo exacto de esta operación, de este registro, con los sospechosos que ha localizado la policía en Zaventem y cuya imagen ha difundido a través de los medios de comunicación. Dos serían los kamikazes, mientras que el tercero, con un sombrero, estaría siendo buscado de forma muy activa por la policía. Además, ha habido operaciones y otros registros en Bruselas a lo largo de toda la jornada. También varias deflagraciones provocadas por la propia policía. El Estado Islámico ha reivindicado los ataques. En estos momentos, la Fiscalía trabaja para averiguar la autenticidad de esta reivindicación.
Por cierto, acaba de finalizar en el Ministerio del Interior la reunión del Pacto Antiyihadista, a la que han acudido 9 partidos firmantes del pacto. No está entre ellos Podemos, que asisten de observadores, que todavía estos individuos siguen siendo observadores de lo que pasa y de lo que está ocurriendo en Europa. Acaba de terminar esa reunión y el dato es que hay 4 españoles heridos no graves. 4 españoles heridos no graves. Enseguida estaremos en conexión con el Ministerio del Interior. Está Juan Fernando Baños siguiendo la comparecencia del ministro del Interior. En esta linterna que estamos dedicando a los atentados de Bruselas, hemos escuchado en la primera hora testimonios de españoles que viven en la capital de la Unión Europea y que han vivido muy de cerca los atentados.
Nos sorprendió a todos la explosión y automáticamente el metro pegó un frenazo, sí. Y los que estábamos en el vagón, pues que evidentemente caímos todos al suelo y en una situación un poco de pánico, obviamente. Y la explosión fue sentida y alguien que estaba frente a una ventana rompió la ventana y por esa ventana pudimos todos salir. Bueno, por el camino, por supuesto, me vi un montón de heridos, gente por el suelo.
Mi novia estaba de camino hacia el aeropuerto, que me dicen que ha habido un atentado, que el conductor está muy nervioso. Ella, pues, a un momento de mucho pánico y de mucho caos, sobre todo acercándose cada vez más a la terminal.
Era la punta, es una boca súper transitada y, por supuesto, o sea, está llena de gente hasta ahora y los vagones llenos, o sea, a la punta. Y la verdad que podía haber sido la tragedia mucho mayor.
Un compañero mío estaba en el aeropuerto y, de hecho, estaba en la zona de facturación. Ha habido la primera explosión, les han dicho correr, han corrido, han dejado todo atrás. Se han visto fuera del aeropuerto sin nada, ni la maleta, creo que no llevaba ni el abrigo, que hacía frío. Mal que bien, bueno, ha conseguido llamar, porque claro, es que los teléfonos no funcionan. A mí me pasó lo mismo, no había teléfono.
Las calles están vacías, los comercios muchos han cerrado, por ejemplo, el gimnasio también ha cerrado, supermercados, sí que es verdad que está bastante todo parado. Y los ánimos un poco, la gente está bastante nerviosa.
¿Y esas? La situación ahora mismo en Bruselas, cómo anochece Bruselas, como nos contaba uno de los buenos amigos de La Linterna que nos han atendido en los últimos minutos, oyentes de la cadena COPE que viven en Bruselas y que han participado en esta primera hora de La Linterna. El rey Felipe de los Belgas se ha dirigido a la nación a través de un discurso televisado en el que ha dicho que el país está de luto, que comparte la pena de los belgas y que se responderá con firmeza, calma y dignidad a estos atentados. En España las banderas ondearán a media asta hasta el jueves. En todos los edificios públicos, en señal de duelo, el presidente Rajoy ha agradecido esta tarde desde Ayamonte, en Huelva, donde se encuentra, la lealtad y la responsabilidad de todos los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo, una amenaza global.
El terrorismo es una amenaza global contra la civilización, contra la libertad y contra los derechos humanos, y lo es en cualquier parte del mundo. No existe religión que ampare semejante fanatismo criminal. Y de hecho, la mayor parte de las víctimas del yihadismo son personas musulmanas en todo el mundo.
El gobierno, tras la reunión con los partidos firmantes del pacto antiyihadista, ha comunicado que se mantiene el mismo nivel de alerta, el nivel 4. Y además, le recuerdo ese dato que facilitaba hace un instante el ministro del Interior: hay 4 españoles heridos no graves. Enseguida estamos en el Ministerio del Interior, está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, La Linterna.
Obama se ha reunido con los disidentes cubanos en la embajada de La Habana.
El presidente de Estados Unidos, que hoy termina su viaje en la isla, ha elogiado su coraje y ha dicho que seguirá abogando para que llegue la democracia a Cuba y se respeten los derechos humanos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, habla de conjura contra la estabilidad de su país.
Denuncia la intención de abrirle juicio a causa de las irregularidades en los balances que su gobierno presentó en 2014 y 2015. Se omitieron deudas millonarias con la banca pública.
Un refugiado se quema a Lobonzo en el campamento griego de Idomeni.
Y en el puerto del Pireo, 5.000 personas se agolpan en los pabellones habilitados como centros de acogida. El Papa Francisco lavará los pies a 12 refugiados durante la misa del Jueves Santo.
Los concejales del PP en Valencia tienen 10 días para entregar el acta.
La dirección regional del partido les ha remitido una carta para comunicárselo oficialmente. Son 9 ediles que continúan investigados por blanqueo de capitales.
La Fiscalía acusa a Artur Mas de desobedecer intencionadamente al Tribunal Constitucional.
Por no haber suspendido la consulta independentista del 9 de noviembre, el Ministerio Público Público se opone al archivo de la causa. Ve sólidos indicios delictivos en el expresidente de la Generalitat.
El Parlamento Autonómico de Baleares aprueba la implantación de otro impuesto de la ecotasa.
Es el impuesto sobre las estancias turísticas. Una de las principales iniciativas del Ejecutivo Autonómico liderado por el PSOE comenzará a cobrarse a partir del 1 de julio. Solo se han opuesto PP y Ciudadanos.
En estado crítico, el conductor del autocar siniestrado el domingo en Tarragona.
23 heridos siguen hospitalizados. El juez del caso ha autorizado la repatriación de 3 de las 13 jóvenes fallecidas. La principal hipótesis sigue siendo que el chofer se quedó dormido al volante.
Detenido un conductor discapacitado que iba a 300 kilómetros por hora.
Llevaba un Porsche por la R4 en Madrid a pesar de que se había quedado sin puntos. Tenía antecedentes penales. Ha sido condenado a una multa de 3.600 euros y a la retirada del carnet.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones a través de los canales, las redes sociales que están abiertos. Con Ángel Rubio.
En Facebook somos La Linterna, en Twitter nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para que nos dejen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos dejen sus mensajes de condolencia por los atentados de Bruselas. Ahora mismo los oyentes pues siguen volcando las redes, condenan los atentados y piden por los fallecidos. Muchos creen que hay que aumentar la seguridad. Por ejemplo, Pablo dice que es necesario, que todos somos Bruselas. Rubén comenta que la seguridad está por encima de todo. Y Natalia nos dice que es una pena, una amenaza permanente que hay que combatir, pero con la libertad.
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana miércoles las nubes se concentrarán en el tercio norte peninsular, en Castilla-La Mancha y en las Islas Canarias. Será en estas tres zonas donde las lluvias caerán a lo largo del día de manera intermitente. La cota de nieve baja y se situará entre los 800 y 1.100 metros en el extremo norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, bajan en buena parte de la península, aunque subirán en el centro y sudeste del país. El viento, además, soplará con fuerza en el litoral de Alborán, Pirineos, Cataluña e Islas Baleares.
Cita habitual a esta hora en La Linterna con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas noches.
Buenas noches, van a encontrarse con problemas en la provincia de Jaén, en la A4. Está cortada la A4 en el kilómetro 251 en Santa Elena, sentido Madrid, debido al vuelco de un vehículo articulado. Aunque hay desvíos debidamente señalizados por el tramo antiguo de la Nacional 4, les pedimos que estén en el cuidado a la hora de transitar por la zona. Hay además circulación lenta con algunas paradas en la salida de Madrid por la 3, la carretera de Valencia en Rivas Vacía Madrid, y también en la salida por la 5, la carretera de Extremadura, tramos de un kilómetro en la zona de Alcorcón y más adelante cerca de Móstoles. En la provincia de Barcelona, complicaciones en la B10 y la B20, las rondas en sentido Nudo de Trinidad, tramos de un par de kilómetros. Hay también pequeñas dificultades en la provincia de Tarragona debido a la avería de un vehículo en la AP7 en Crisel. Se mantiene cortado parcialmente un carril sentido Tarragona y eso puede provocar, como decimos, pequeñas retenciones. En la provincia de Sevilla, en la A92, kilómetro 82, a la altura de Osuna, se mantiene cortado parte del carril derecho en sentido Sevilla como consecuencia de la avería de un vehículo articulado, y también por avería, cuidado en Burgos, en la A1 en Treviño. En el kilómetro 336 está cortado parte de un carril sentido Irún.
Así contamos hasta ahora lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora comparece en el Ministerio del Interior el ministro Jorge Fernández Díaz, el ministro de Funciones, para informar del contenido de la reunión con los partidos firmantes del pacto antiyihadista y para dejar claro que se mantiene el nivel actual de seguridad después de los atentados en Bruselas. Juan Fernando Baño.
Efectivamente, el ministro del Interior ha decidido y así lo ha anunciado mantener ese nivel 4 de alerta antiterrorista en España, aunque se va a reforzar algunas medidas en aeropuertos, no en el interior de los aviones sino en aeropuertos. De hecho, en un nivel particular referido a ese ámbito, a la seguridad aérea y a la seguridad en aeropuertos, se ha elevado el nivel que estaba hasta ahora en alerta 1 a nivel 2, pero esto en lo referido, insistimos, solo al ámbito aeroportuario. También el ministro ha facilitado el dato de que que hay entre los heridos 4 de nacionalidad española, pero sin especial gravedad. Entre las víctimas mortales no se ha detectado hasta ahora ninguna víctima española. Podemos incluso escuchar el momento en el que el ministro anunciaba el dato sin duda más importante que estábamos esperando, el mantenimiento del nivel en alerta antiterrorista en el nivel 4.
Teniendo en cuenta todo lo que les he expuesto, en el mismo sentido que se decidió tras los atentados del 13 de noviembre en París, los expertos nos han propuesto, y así lo hemos decidido, mantener el nivel de alerta 4, que representa un nivel elevado, un riesgo elevado de comisión de atentado terrorista. Mantener ese mismo nivel, a propuesta unánime de los expertos de la lucha antiterrorista integrados en la mesa de valoración. Si bien,
y ahí es donde añadía que efectivamente esas medidas especiales en la seguridad aeroportuaria que se aplicarán en las próximas horas en todos los aeropuertos, no en el interior de las aeronaves. En este momento continúa la comparecencia y podemos escuchar, creo, en directo sonido del ministro del Interior.
Lo decimos, al día siguiente de la Comisión de los Atentados de París, el pasado 13 de noviembre, van incluidas medidas de prevención, de protección para esas infraestructuras a las que usted se ha referido. Lo que vamos a hacer ahora, evidentemente, es de manera muy especial, pues hacer un especial recordatorio y un refuerzo, pero sin modificar el estatus que se está dando.
Y hoy tenemos una edición especial también del Confidencial.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Edición muy especial de Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Bueno, vaya día otra vez, ¿no?
Nada, es que son días descorazonadores. Cuánto sufrimiento, Dios mío.
Yo subrayo lo del otra vez, porque esto empieza a ser ya demasiado frecuente.
Sí, hijo, sí, pero
cada vez más próximo uno de otro, ¿no?
¿Cómo puede haber gente que haga sufrir a gente así como...? De verdad... No sé.
Bueno, recuerdo que hay millones que huyen de estos que nos hacen sufrir.
¿Claro? Sin duda.
Claro.
Tenemos invitados en el Confidencial que están en Bruselas. Ramón Jáuregui es eurodiputado del PSOE. ¿Cómo está?
Buenas noches, encantado de saludarle.
¿Cómo está anocheciendo Bruselas?
Pues está anocheciendo muy vacío, las calles están, bueno, vacías. Ya hay autobuses, funcionan los taxis, hay muy poco tráfico, la gente se mira, desconfiada, hay muchos soldados y el resto de la climatología pues no está especialmente desagradable, eso es lo que le puedo contar.
¿Y cómo ha sido su mañana? ¿Cómo ha sido el momento de los
atentados? Pues mire, yo estaba a las 8:00 en el Parlamento, la verdad es que he subido en mi autobús, he ido como un ciudadano normal arriba, he subido al Parlamento, a las 9:00 nos hemos reunido, ya sabíamos que había ocurrido lo de Zaventem, lo del aeropuerto, hemos empezado a discutir si había que suspender la reunión de economía, era una reunión de la comisión parlamentaria. Bueno, lo típico, ¿no? Que a mí me ha recordado otras experiencias vitales porque claro, han sido muchas las que yo he tenido con el mismo debate, ¿no? Oiga, suspendemos todo, entonces lo típico. Ha salido una francesa y ha dicho, no, eso es lo que quieren los terroristas, en absoluto, hay que seguir con toda normalidad. Yo he dicho, me parece que esto es grave y esto es serio y me parece que no vamos a poder. Y efectivamente he tenido razón, desgraciadamente, porque luego han venido las noticias de Molbeck, del atentado del metro, han empezado a llegar los móviles, no estábamos nadie para lo que se debatía, sí. Y al final se ha suspendido y además ha habido una orden del presidente del Parlamento de cerrar el Parlamento y de suspender todas las reuniones. Ya hemos estado hasta las 7 de la tarde prácticamente encerrados allí sin poder salir y bueno, pues digamos viendo y sobre todo cambiando planes porque todo el mundo sí. Teníamos idea de marcharnos mañana no podemos porque están los aeropuertos cerrados, claro. Lo típico, pero esto es lo de menos, lo más grave es lo que ha pasado.
¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder convivir
bueno,
con,
yo
con
creo
este
que
nivel
estamos
de...
Estamos ante un fenómeno o ante un problema o ante una guerra, como le llama el primer ministro francés, que sí. Va a ser larga. Sí. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas que no hemos hecho, Creo que hemos hecho mal, creo que hay que decirlo así de claro y de rotundo. Yo creo que el hecho de que no haya una policía europea, un FBI europeo que coordine la información superando las resistencias nacionales, las fronteras, efectivamente. El hecho de que no haya todavía una política, digamos, en relación con la comunidad musulmana para integrar y para trabajar en esos barrios donde se han ido gestando estas células, estas expresiones yihadistas, pues el hecho de que no tengamos todavía articulada una política internacional para combatir Daesh en serio desde Naciones Unidas, etcétera, yo creo que son ausencias de la política misma, de la política grande, y lo digo con todo el sentimiento de culpa, porque yo también soy político, yo también soy responsable político, y me siento culpable de que no hayamos hecho cosas que hay que hacer, que es urgente hacer, porque los resultados vendrán, pero tardarán. Es decir, que hay que tener gente ahí dentro, hay que tener infiltrados policiales, hay que contar con la comunidad árabe, hay que vigilar las mezquitas, hay que hacer una política de integración de esos barrios. La tarea es ingente y todo esto está por hacer.
¿Alguna cuestión para Ramón Jauregui, Fernando, Federico?
Hombre, me ha parecido... ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho. Bueno, no hay un organismo supranacional que nos defienda a los ciudadanos. Y has hablado de las Naciones Unidas. A mí la carencia de organismos especialmente combativos contra este terror por parte de las Naciones Unidas me asusta, sinceramente. Y es que me parece que son absolutamente inoperantes. Yo no sé lo que pensáis allí, Ramón, pero a mí me parece que es que yo... ¿Dónde están las Naciones Unidas? Pues si es que...
Bueno, es que, vamos a ver, en el corazón de la bestia de todo este lío lo tenemos en Oriente Medio y todos sabemos que viene de lo que tenemos en Siria, sí. Lo que tenemos en Irak y, por supuesto, en el conflicto árabe-israelí que está, en el centro de todo este tema, ¿no? Entonces, política internacional, incluida la política militar, porque yo quiero recordar a los oyentes que en este momento hay cantidad de acciones militares... Uh-huh. Desde los drones que no tienen autorización de Naciones Unidas. Es decir, no hay una gobernanza del mundo para la paz. No hay una política internacional para poder, digamos, articular esfuerzos en relación con la paz en Siria, en relación con la solución del conflicto palestino, etcétera. Entonces, esta es una constante. No hay gobernanza de una problemática que cada vez es más supranacional, sí. En todo, desde el cambio climático a la lucha contra los paraísos fiscales o contra el terrorismo. Esta es la realidad y entonces esta es una de las carencias que tiene el mundo de hoy.
Ramón Jauregui, gracias, diputado socialista. Gracias por estar en la linterna, como siempre, Ramón. Gracias.
Encantado, buenas noches.
Esteban González Pons, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. ¿Cómo está? Buenas noches, Esteban.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
¿Su reflexión al final del día cuál es?
Pues que estamos muy al principio de una lucha que hoy por hoy nos desborda. Y que hay mucho sufrimiento y que si no lo evitamos, pues seguirá habiendo.
¿Cómo ha sido su día en Bruselas?
Bueno, el día ha sido duro y largo, caótico. He procurado desde primera hora tocar a todos los compañeros que he podido, tanto de mi partido como de otros partidos políticos, y me he pasado la mañana recontando españoles del Parlamento hasta quedarme tranquilo y saber que estaban todos. Luego, por la tarde, en la medida que he podido, he ayudado a quienes necesitaban salir hacia España. Uh-huh. Y, bueno, hemos hecho algo de política europea, muy poca, porque hoy no es un día para la política. Los españoles del Parlamento, porque hemos sido los españoles, hemos improvisado un minuto de silencio delante del hemiciclo al que se han sumado parlamentarios de otras nacionalidades. Ha sido una iniciativa de Maite Pagaza Urtundúa, que hemos seguido todos los demás. Y pues con el corazón sobrecogido, viendo una ciudad que parece fantasma a esta hora, y es una ciudad que de normal está llena de vida.
Federico, te toca.
Sí, yo creo que el problema... Lo comentaba antes también Ramón, es que no hemos sabido combatir a esta gente donde había que combatirles y hemos dejado que llegaran hasta aquí.
¿Y han llegado?
Soy algo más pesimista.
¿Por qué?
Pues Juan Pablo, porque le tenemos miedo a sus víctimas. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a los verdugos? Si los que huyen de estos terroristas, que son los refugiados, que son inofensivos, que vienen pidiendo auxilio, nos dan miedo y nos hacen levantar otra vez las fronteras dentro de Europa. Los inofensivos, las víctimas, los desgraciados, los que vienen pidiendo auxilio, ¿qué no vamos a hacer cuando los que vienen son los malos, son los que les persiguen? Si hemos sido capaces de volver a levantar Schengen solo porque venían los refugiados que tenían derecho a ser asilados, ¿cómo no vamos a volver a levantar Schengen cuando vengan los que vienen pegando tiros y poniendo bombas por detrás? Necesitamos estar tan por el principio. Voy a poner solo un ejemplo. A todo el mundo le parecerá razonable que exista un registro de todos los que se van en avión a Siria y luego vuelven, porque esos pueden ser terroristas.
Sí, sí.
Bueno, pues ese registro europeo, que se llama PNR, lleva atascado en el Parlamento Europeo 4 años.
Pues ya saben,
en el último pleno de Estrasburgo no lo pudimos aprobar.
Vamos a dejarlo ahí, que no tenemos más tiempo, y nos quedamos con esa reflexión que, por supuesto, queda encima de la mesa de la linterna para su análisis. Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo. Gracias, Esteban.
Un abrazo a todos.
Aquí no hay más tiempo, Jauregui. Te espero aquí a las 10 en la tertulia.
Qué razón tiene Esteban. Ahora
sí, totalmente. Adiós, Feigo Quevedo. Adiós. Camino de las 8:30, de las 7:30 en Canarias. Un momento, la linterna.